revisando ahí en las redes sociales que Aguas Andinas está comentando que ya se ha retomado el 90%, se ha restablecido el suministro de agua y rápidamente empieza a recibir las respuestas de todas las personas que no tienen agua en estos momentos, cuestionando que efectivamente sea ese 90%. Queremos ir más allá y analizar qué es lo que está pasando con el modelo que tenemos acá en nuestro país, con estas sanitarias, puntualmente también con Aguas Andinas, que hay una serie de cuestionamientos que se vienen arrastrando desde hace años a esta empresa, al funcionamiento y a otros aspectos. Y queremos conversar de todo aquello junto a Fernando Balcells, director de Fundación Chile Ciudadano. Muchas gracias por estar aquí y mañana será otro día.
Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Queremos partir la conversación con dos antecedentes. Uno, Aguas Andinas ya tiene a su haber dos cortes de agua, uno en el 2013, por las mismas razones, ¿ah? 2013 también se aludió fenómenos de la naturaleza, y el 16 de abril del 2016 también otro corte.
Este vendría a ser el tercero.
Claro.
Desde el 2013 en adelante.
Con, ¿no?, 29 comunas en abril del 2016. En esa oportunidad, la autoridad le pidió a Aguas Andinas mejorar los planes de emergencia. Y te quiero leer un párrafo de CIPER, un párrafo muy cortito. Que ayer, leyendo un poco, porque CIPER le ha seguido la pista del tema de Aguas Andinas desde hace harto tiempo atrás, hay harto ejercicio periodístico ahí. Pero mira, dice lo siguiente CIPER: 10 millones de dólares han pagado en dos años los santiaguinos a la empresa Aguas Andinas por las obras que supuestamente deberían evitar un corte de suministro de agua potable por el tema de la turbidez del río Maipo. Pero ese dinero, que se comenzó a cobrar en la boleta mensual a partir de marzo del 2014 y por tiempo indefinido, no sirvió para impedir que casi 4 millones de personas de 29 comunas en la región metropolitana quedaran sin agua. Esto a propósito del año pasado. ¿Ese es el cuadro?
No, el cuadro es infinitamente peor que eso.
¿Peor?
Por supuesto. A ver, voy a partir por lo siguiente. El año 2013 hubo dos eventos, en enero y febrero, no sé si ustedes recuerdan. Y el año 2016 hubo también dos, en abril y junio, si mal no recuerdo. Y este que tenemos ahora es el quinto. Esto viene, además, del año 2008. En el 2008 se hicieron los primeros estudios sobre los fenómenos climáticos que estaban ocurriendo, se estimó la manera en que se venía a la mano desde el punto de vista del isoterma cero y de los cambios ecológicos, y se decidió hacer un plan de inversiones que cubriera el riesgo de lo que ha pasado a partir del 2013 con tanta intensidad. Desde el 2010... se agregaron en la cuenta de agua que nosotros recibimos todos los días los costos de las inversiones que debían hacerse.
O sea, estamos pagando en la boleta por algo que todavía está pasando.
Sí, hemos pagado hasta ahora, y hasta donde estoy seguro, es decir, hasta donde puedo documentar, hemos pagado 90 millones de dólares de inversiones que no se han hecho. Segundo, o sea, digo que esto va mucho más allá, no solo por la cantidad de eventos, sino que esto de la cantidad de eventos tiene esta cosa simpática: se repite. Las autoridades repiten todos los años los mismos gestos, el mismo discurso, y ya no nos sorprende. La verdad es que el alegato de que esto es fuerza mayor, catástrofe natural, por lo tanto imprevisible, es falso. Aquí no se puede alegar imprevisibilidad, porque esto estaba previsto, esto estaba dentro de lo que podía pasar, estaba dentro de lo que probablemente fuera a pasar. ¿Por qué es importante poner el acento en la previsibilidad? Porque es ahí donde se definen las responsabilidades. O sea, aquí nadie puede sacarse el pillo. Y la señora presidenta, por favor, señora, usted no puede seguir echando la culpa a la madre naturaleza. No digo que la culpa sea de su gobierno ni de su persona, pero ella no puede seguir hablando como si aquí no hubiera responsabilidad institucional, porque las hay, y de una manera escandalosa.
¿Y en este caso sería de la superintendencia de servicios sanitarios?
En este caso, sin duda, es de la superintendencia de servicios sanitarios, y yo debo decir dos cosas. Uno, a la población que por favor llame al CERNAC y proteste, que deje su protesta puesta. Dos, la Fundación Chile Ciudadano y las asociaciones de consumidores vamos a hacer un cambio. Y en vez de demandar a Aguas Andinas, vamos a demandar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. ¿Por qué? Porque ella es la responsable ante la ciudadanía, no solo de que se cumplan los planes de desarrollo y de protección que aseguran el servicio, sino también de hacer que Aguas Andinas lo cumpla. ¿Cuál ha sido el papel de la Superintendencia? Mostrarse sorprendida, decir que se va a investigar y preocuparse del problema en términos que son ofensivos. Los informes de la Superintendencia respecto al año 2013, por ejemplo, y lo siguen diciendo ahora, hablan de que aquí ha habido un evento mediático mayor. O sea, el tamaño de este fenómeno es culpa de los medios. Dos, que la sensibilidad de alguna gente se ha visto afectada, su sensibilidad, no su consumo de agua, ni su salud, ni su vida. Y que se va a estudiar lo que haya que hacer. La verdad, perdón.
Sí, es que estamos conversando con Fernando Balcells, quien es director de la Fundación Chile Ciudadano, y me parece interesante el punto que está marcando, porque siempre hablamos de la sanitaria, pero no hablamos de el ente regulador, que es la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Lo digo porque me gustaría conocer cuál es el real margen de acción, considerando el modelo que tenemos en nuestro país, que tiene esta superintendencia, porque yo quedo con la sensación que solamente puede ir sancionando, haciendo estos cobros económicos, y donde más encima la empresa tiene el argumento de que esto se trata de elementos de fuerza mayor. Si no me equivoco, en situaciones anteriores las multas, las sanciones han ido porque no se ha hecho la adecuada entrega de información o de manejo comunicacional, pero no es lo que se refiere a que no se cuenta con todas las inversiones necesarias para evitar que una lluvia de estas características provoque un corte masivo. ¿Es así?
Mira, es así. Yo tengo ahí una... A ver, yo formé parte durante 2 o 3 años del Consejo Consultivo Ciudadano de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Tengo todos los documentos sobre las crisis del 2013. Tengo las actas y si les interesa se las puedo dejar. Ahí se comprometió la superintendencia y comprometió a Aguas Andinas a hacer una inversión que iba a terminar definitivamente con estos problemas, que son problemas bien técnicamente bien precisos. El río Maipo es un río extraordinariamente turbio siempre, y existe la posibilidad, a través de los estanques que están aquí en Pedro Valdivia, en Antonio Vara, de traer agua limpia desde el embalse El Yeso hasta la ciudad de Santiago. Esa construcción que se salta el río Maipo fue diseñada por Benjamín Vicuña Mackenna. Tiene una capacidad para salvar perfectamente con las emergencias de turbidez del río Maipo, siempre y cuando se hubieran hecho las inversiones de limpieza y duplicación de la capacidad que tiene el ducto Agua Negra para traer agua desde el embalse El Yeso y desde la Laguna Negra a la ciudad de Santiago directamente.
¿Eso porque está en desuso desde hace mucho tiempo?
Se ha estado usando poco. Ya. Se ha estado usando poco, ¿por qué? Porque Aguas Andinas había decidido vender esto y transformarlo en un proyecto inmobiliario.
Lo recuerdo, porque hubo una movilización importante de quienes viven, exacto, en el sector, para evitar que se vendiera, porque esto se considera también un pulmón verde.
O sea, es un pulmón verde, es un patrimonio y es la alternativa de salvación de la ciudad de Santiago respecto a la turbidez del río Maipo. Hay estudios que son complejos, pero en simple es eso. En vez de hacer las inversiones comprometidas por la Superintendencia y por Aguas Andinas para duplicar el acueducto de Laguna Negra, que es el que llega aquí a Providencia, se optó por otras alternativas que dejaban libre la posibilidad de usar esto para un negocio inmobiliario. Eso fue vergonzoso, tan vergonzoso que en la Corte Suprema, ante la Corte Suprema, el que alegó contra la Municipalidad de Santiago, que era la que quería llevar adelante, es decir, parar ese proyecto, fue la Contraloría General de la República. O sea, uno dice, la Contraloría General de la República defendiendo negocios privados, qué extraño.
¿La Contraloría avaló lo que quería hacer Aguas Andinas?
Exacto. No, la Contraloría lo que quería era obligar a la Municipalidad de Santiago a cambiar el plan regulador, así es.
A la Municipalidad de Providencia.
De Providencia, sí.
Tiene
toda la...
Sí, porque está ahí en Antonio Vara, ¿no? ¿Es esa?
Claro, la que está... Pero Valdivia, la Municipalidad y Antonio Vara.
Fernando, quería volver a un punto anterior para entender un poco también el estado de indignación. ¿Cómo se le puede explicar a la gente que del de el 2010 se le esté cobrando en la boleta más dinero de su bolsillo? Y ahora, por ejemplo, esa misma persona que paga más de la boleta de su bolsillo no tiene agua. ¿Cómo se le puede explicar a esas personas qué es lo que pasa ahí? ¿Falta inversión, desidia?
O sea, falta inversión, desde luego. Hay desidia, hay indecisión, hay un marco regulador que es pésimo. Todo el sistema institucional de control de servicios está diseñado para la necesidad de vender la sanitaria. Las superintendencias en todos los sectores están orientadas a servir de escudo a los sectores que regulan, de manera de salvar su riesgo reputacional, como lo llaman ellos. La superintendencia de banco o de servicios sanitarios protegen a las empresas contra sí mismas. ¿Y cuál es la protección que les entregan? Los cortan de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía no puede tocar directamente a las empresas porque están defendidas por estas superintendencias cuya misión es facilitarles la vida a las empresas para que puedan invertir.
Hay una crítica permanente que se ha escuchado de Aguas Andinas, y yo al menos la vengo escuchando hace harto tiempo atrás, de expertos que dicen Aguas Andinas está el debe con reposición de material que se ha ido fatigando con el tiempo, está al debe con un montón de obras que no ha hecho porque ha preferido o porque se ha inclinado por estas ganancias que bien la ha hecho la empresa, pero que mal la ha hecho la ciudadanía, y que finalmente la infraestructura gruesa es la misma que tenemos hace mucho tiempo atrás, incluso de antes que las sanitarias fueran privatizadas.
Te voy a poner un solo ejemplo. Lo leí varias veces para no equivocarme. Hay 12.000 kilómetros de cañería subterránea en Santiago, 12.000 kilómetros, ustedes se dan cuenta lo que es eso, son varias veces Chile. Esos tienen sus años, yo diría desde el año 1887 que se empezaron a hacer alcantarillados hasta ahora, se han construido 12.000 kilómetros de tuberías en Santiago. La tasa de reposición que ha tenido Agua Andina, por ejemplo, en el año pasado, el año, no, 2015, que es el que tengo la cifra, es de 0.18%.
Nada.
21 kilómetros.
Nada.
Frente a 12.000.
Eso, o sea, explicaría la rotura de matriz del año pasado en Providencia.
Por supuesto. Y lo que no se explica, porque no se hace, es verificar que los acuerdos se cumplan. Yo estoy lleno de declaraciones del director de Cernac, del presidente de Aguas Andinas, no, el presidente no, porque en realidad el presidente se reserva para cosas más importantes, pero de los gerentes de Aguas Andinas, que aseguran que eso se va a los daños se van a pagar. ¿Quién controla que esos daños efectivamente se pagan?
¿Quién debería controlar eso? ¿La superintendencia?
La superintendencia, pero la superintendencia lo único que puede hacer, y de hecho lo único que hace, es preguntarle a la empresa, oiga, ¿reparó?
Claro, es que quiero ir a ese punto. ¿Qué tipo de empresa es Aguas Andinas? Porque entiendo yo, es una empresa privada, pero tiene ahí algún tipo de normativa, no sé, o sea, de qué manera. Porque,
es a ver, un monopolio.
Lo digo regulado. ¿Cuál es su carácter? En el sentido de que entrega un servicio público, sí, pero es una empresa privada. Hay algo súper práctico que nos afecta a los periodistas. Cuando queremos investigar más sobre Aguas Andinas, no podemos ni siquiera pedir por transparencia porque esto no es una empresa pública. Entonces, es muy complejo abordarla, y me imagino que lo que debe pasar también con la superintendencia es que tampoco puede intervenir mucho más al no ser una empresa pública.
Lo que pasa ahí depende mucho de la superintendencia, ya, a pesar de que ellos no lo saben.
¿De la actitud de la superintendencia o de la normativa?
De las dos cosas. Ya. Ahora, nadie más que la superintendencia interpreta la normativa. Cuando nosotros estábamos en el consejo y decíamos, mire, necesitamos transparencia para estimar el costo justo de tarifas. Queremos participar en el proceso tarifario. Y dimos un montón de ideas. Entonces, la respuesta de la superintendencia era, lo que ustedes piden no se puede hacer porque no está permitido, no está explicitado en los reglamentos. Si se pudiera hacer, entonces tendrían que hacerlo ustedes por la vía del Parlamento, porque a nosotros no nos corresponde. Era un círculo que en realidad tenía bastantes más variables, pero que nos dejaba a nosotros fuera de toda posibilidad de investigar. Y sin embargo, la superintendencia participa en todos los proyectos de ley que le gustan. Ahí tú te metes a la página del Congreso, vas a ver que hay participación de la superintendencia como técnico, redactando y proponiendo una serie de proyectos sobre aguas. Ahora, el tema de si la superintendencia puede o no puede apretarle las pelotas a Aguas Andinas, puede. Tiene todos los mecanismos para hacerlo, a pesar de que los reglamentos fallen. Quiero citar una sola cosa. El año 13 fue el CERNAC el que citó a Aguas Andinas, que se resistió durante 3 meses siquiera a contestar los oficios del CERNAC. Finalmente los respondió con una presión política típica de gobierno serio, ¿entiendes tú? Sentaron a Aguas Andinas al frente y le dijeron, mira, tal por cual, bueno, o haces lo que tienes que hacer o te vamos a fregar. Bueno, esa manera de golpear la mesa y de matonear a las empresas la usó el gobierno de Piñera bastante bien.
Perebonio estaba ahí, ¿no?
No, estaba OSA.
OSA,
ya. ¿Ya? OSA logró esta negociación, frente a la cual la superintendencia no solo se restó, no entregó información, sino que además se hizo la ofendida. O sea, la novia ofendida se fue de la pieza, ¿entiendes tú? Ya. Y con la información que tenía, que no era mucha, el CERNAC pidió compensación y obtuvo una compensación ridícula, equivalente a 3 pasajes del Gran Santiago. Dime tú, ¿qué cresta tienen que ver 3 pasajes del Gran Santiago con 3 días sin agua? No sé. Pero esa compensación fue la que logró el CERNAC a puro golpe en la mesa. Los golpes en la mesa, cuando las instituciones fallan, son necesarios. O sea, es necesario hacerle ver a Aguas Andinas que la buena voluntad de las instituciones y de los consumidores no es eterna ni es inagotable.
Para acotar la conversación, ¿qué tendrá que pasar ahora? Completamos 2 días, ¿o no?, de sin agua.
Desde el domingo.
Desde el domingo la noche,
bueno. Todavía hay puntos sin agua. ¿Sí?
Bueno, hay personas como, vuelvo a insistir, personas que a través de su boleta, que pagan todos los meses el servicio del agua, está pagando para que Aguas Andinas tome las precauciones del caso, y de su bolsillo sale dinero para que este tipo de cosas no pasen, pero pasan, y estas personas van a trabajar sin poder ducharse, que es algo tremendamente terrible, incómodo. Hay gente que tiene niños recién nacidos. Hay personas que
la taza del baño.
Es decir, estamos hablando de problemas realmente serios. ¿Qué es lo que tiene que pasar acá?
Mira, acá separemos en dos, si es que alcanzamos. Uno, lo que ha pasado normalmente es que no pasa nada. Es que la superintendencia define que lo que está en cuestión aquí son los tiempos de aviso. Y es en función de si los tiempos de aviso fueron los correctos o no que se podría sancionar a Aguas Andinas. No hay nada que se puede esperar de la acción de las instituciones, porque no están dispuestas a golpear la mesa, no tienen fuerza para golpear la mesa. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que los consumidores protesten. Dejen en alguna parte la marca de su protesta, sea en el Twitter de esta radio, sea en el teléfono del CERNAC, y las asociaciones de consumidores vamos a presentar una querella en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y quienes resulten responsables del incumplimiento de los compromisos a los que se ha llegado y de la opacidad en la que todo esto se mueve.
Sí, nos quedan solamente algunos minutos, pero antes de terminar, quería preguntarte, estamos con Fernando Balcells, quien es director de la Fundación Chile Ciudadano, sobre este artículo que salió hace algún tiempo en CIPER, donde se mencionaba las platas políticas, la generosa billetera de Aguas Andinas, iban ahí entregando una serie de detalles al respecto. Está en CIPER, esto, de hecho, claro, es de hace un par de años. ¿Qué relación puede existir ahí entre el tema político en... imagino yo, conseguir cierto grado de influencia en las autoridades, en quienes toman las decisiones?
Mira, no hay ninguna duda que las empresas, cuando pagan plata a determinados políticos, porque buscan retornos. Y esos retornos son los que le permiten a Aguas Andinas ser monopólica, no ser revisada, mantener un grado de opacidad en su gestión impresionante. El productor, cuando me llamó, me preguntó cómo se gana la plata Aguas Andinas. De muchas maneras, no solo a través de las cuentas de agua, sino a través de la integración con una cantidad infinita de proveedores que son empresas coligadas, digamos, a las que se les puede de repente subfacturar o sobrefacturar. Es imposible saber cuánto gana Aguas Andinas. O sea, el reportaje de CIPER es muy importante porque dejen claro que todo es opaco, y no solo opaco, sino acorazado. Por ejemplo, es imposible saber cuánta plata, porque Aguas Andinas hizo una rectificación ante impuestos internos para pagar impuestos sobre las platas de sobornos. ¿Ya? ¿Cuánta plata rectificó? No sabemos, eso es secreto. O sea, impuestos internos lo que hace aquí es cobrarse de las platas que a ellos supuestamente le deben y esconder y guardar el secreto de Aguas Andinas. Eso es el sistema que nosotros tenemos. Aguas Andinas está protegido por impuestos internos.
Que es lo que yo mencionaba, al ser una empresa privada es muy difícil que uno pueda acceder a información, o ya sea por la ley de transparencia, no hay mecanismos, por ejemplo, para los periodistas para poder acceder a más detalles de lo que pasa con la empresa Aguas Andinas.
Lo tengo claro, yo participé en el consejo de la superintendencia tratando de llegar a algún tipo de conocimiento y de acuerdo sustantivo con las empresas. Fue imposible. Y me retiré el año pasado porque la verdad es que la superintendencia no sabe cómo hacerlo, la empresa no sabe cómo hacerlo y no tienen una dimensión del daño. Yo quisiera decir una sola cosa. Cuando se plantean compensaciones, se dice, bueno, vamos a sacar la cuenta de cuánto rato se interrumpió el servicio y vamos a reponer ese plazo en el que el servicio se interrumpió, se lo vamos a volver en plata. Uno, nadie controla que esas platas sean efectivamente devueltas. La experiencia que nosotros tenemos, que es enorme, revela que esas platas no se devuelven, así de simple. O sea, se devuelve un porcentaje, el resto, uy, se nos pasó, o hubo un problema computacional. Y lo único que hace el organismo regulador es recibir la información que entrega la empresa. Dos, si tu problema es respirar, y yo te impido respirar durante una hora nomás, ¿qué es lo que tengo que reponer? ¿Tengo que reponer la hora de respiración o el costo de tu vida? O sea, ¿qué es lo que se interrumpe cuando se interrumpe la continuidad de un servicio? No es el agua la que se interrumpe, es la continuidad del servicio del agua. Hay que pagar por la continuidad rota. O sea, nosotros no podemos tomar agua un mes y dos semanas no. Eso no puede ser. No es así como funcionan las cosas. Aquí hay que compensar no a una gota o dos gotas de agua perdida, sino la pérdida de continuidad del servicio. Y yo creo que por lo menos habría que compensar en un mes de consumo.
Bien, muchas gracias por habernos acompañado y por analizar lo que está pasando ahí con Aguas Andinas, más allá del tema puntual.
Quedé un poco más triste después de esta conversación.
Se noto algo apesadumbrado.
Espero que sirva y que sigan interesados en el tema.
Muchas gracias.
Muchas gracias.